COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Como el que no quiere la cosa, ya poco a poco estamos diciendo adiós a esta semana. Es jueves. Miren, las nuevas generaciones, los millennials, deberían conocer la historia de Sayo, quien fue que hizo. Más allá de derrochar arte e ingenio sobre el escenario, lo realmente extraordinario es que en una España en blanco y negro, ese sistema que oprimía, excluía, rimaba, estigmatizaba a aquellos que son diferentes, pues un tal Pedro Eugenio Moreno se miraba de niño al espejo y desde la Santa María de Guía de los años 60 decidió debatirse el cobre, ¿no? O batirse el cobre con los que lo miraban como alguien distinto. Solo con su convicción de mostrar a la gente que la libertad se ejerce desde libre albedrío. No lo tuvo fácil, pero esa lucha contra los que apartaban a los distintos le empoderó y se reafirmó, ¿eh? La batalla de Sayo, la batalla de Félix de Granada, de Paco España, es la lucha por la libertad, por ese respeto, por los que abren fronteras, ensanchan pensamientos, abren hueco para que nadie se sienta excluido. Cierto que hoy todos lloran la muerte de Sayo, hay miles de mensajes de condolencias, reconocimiento, pero el artista incluso muerto significó la soledad y el olvido. 2 semanas fallecidos en su vivienda sin que nadie se percatara de ello, solo el hedor de su cuerpo alertó a los vecinos. En Canarias tenemos icono que se han olvidado, otros siguen vivos, y esto fundamentalmente es a causa de las autoridades. Recordamos, por ejemplo, a Artemis Semidal, a Juan Negrín, a Gelu Barbu, a Lolita Pluma. Todos estos están representados en forma de escultura. Olvidamos, por ejemplo, y vamos a olvidar, olvidaremos a Lolita Pluma. Espero que Sayo no caiga en ese olvido. Cada vez que Sayo se transformaba, también transformaba a todos nosotros. Ninguna generación debe olvidar a Sayo porque con su coraje, con su valentía, consiguió que el ideal de sociedad libre es aquella donde no debe ser peligroso ser impopular. En breve charlaremos con el obispo de la diócesis de Canarias. Muchos asuntos que debatir con José Mazuelos. Hablaremos de la Semana Santa, de la pandemia y de la inmigración, porque ha publicado además una carta pastoral donde llama a la solidaridad y a la generosidad. También hablaremos con Cáritas semanas después de denunciar que están al límite, que ya no pueden más, poco ha cambiado, todo lo contrario, se ha agravado la situación. ¿Hasta cuándo pueden resistir? Se ha generado alguna retención que otra en esa caravana de hosteleros que denunciaban la situación del sector. Vamos a hablar con uno de los organizadores. Cada jueves vamos a finalizar la primera parte del programa hablando con los jóvenes empresarios. Vamos a charlar de la llamada Netflix de las low cost. Es un modelo de negocio que está en auge. Tendremos nuestro tiempo de análisis. Hablaremos también del laboratorio Galdós. Y finalizaremos el programa con la tecnología. ¿Saben que se ha vendido el primer tuit de la historia por casi 3 millones de dólares? Hablaremos también de la plataforma TikTok. Está de moda, pero ¿es peligrosa para los menores? Se ven muchos vídeos atrevidos, ¿no? Y además están creando tendencia. Todo esto y más con Emilio Hurtado. Bueno, pues todo esto y más en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante. Con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción les habla, como siempre, encantado, Javier Benítez. Otro que fue distinto e irreverente, que suena de fondo, David Bowie. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. La mañana deja noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. A continuación, actualizamos la información. lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que los recursos de emergencia siguen sin encontrar a la embarcación neumática que días atrás pedía auxilio por estar hundiéndose entre Fuerteventura y Tarfaya en Marruecos con 50 personas a bordo. Desde el sindicato CGT dicen que este tipo de búsquedas es muy complicado porque la franja de mar es muy amplia, hay muchas embarcaciones y es complicado detectar a las pateras. Ismael Furio es el secretario de organización del sector del mar y puertos de la Confederación General del Trabajo.
Estamos bajo mínimos, viendo cómo día a día va repuntando cada vez más la llegada de personas y que, bueno, pues no contamos con los medios humanos en la cubierta necesarios, con el dinero aprobado, curiosamente, para poder solucionar esta situación que creemos que es muy grave y, bueno, a la vista de todos están las consecuencias que está teniendo.
Antonio Viera, el capellán del CIE Barranco Seco, relata la difícil situación y el hartazgo de los jóvenes que permanecen internos en el centro de Barranco Seco a la espera de ser deportados a sus países de origen. Dice que están cansados de quedarse aquí sin futuro.
Hay 30 jóvenes, la mayoría de ellos quieren marcharse ya a su país, bueno, porque han visto que aquí no tienen posibilidades y demás. Y lo que sí encontramos es que cada semana va habiendo como un mayor deterioro psíquico, emocional de los chicos, una gran situación de estrés, de ansiedad, porque, bueno, hay algunos que llevan ya más de un mes retenidos en el CIE y aún no se les ha deportado, que es lo que quieren ellos, volver a su país.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria un agente de seguros de 44 años y sin antecedentes como presunto autor de un delito de estafa al contratar de manera fraudulenta 9 seguros a nombre de un cliente sin su consentimiento.
Seguimos contando noticias. Queremos echar un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican. Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con coronavirus, sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. En Sociedad Canaria vuelve a vacunar con AstraZeneca y prioriza al grupo de entre 60 y 65 años. Los canarios ganan al menos 5 kilos durante el año de pandemia. Hayan muerto al transformista Chayo en el interior de su casa de Guanarteme. O Migraciones apura el desalojo de los hoteles donde quedan 800 migrantes. En Canarias 7, por su parte, última hora, tercera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad que se puede seguir en directo, además de un convento, una boda o un equipo de fútbol. 97 brotes en Canarias. La madrugada del domingo se adelanta una hora el reloj. A la una serán las dos. El gobierno de Sánchez ultima un despliegue en Canarias ante las críticas a su apoyo a las islas y dice que no abusó de su hijastra, pero la fiscal insiste en su culpabilidad. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos. Tenemos el derbi ahí a la vuelta de la esquina. Actualidad deportiva. Juan Francisco Cruz Cárdenes, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Cada vez queda menos para el derbi, para el clásico del fútbol canario que se jugará el próximo domingo a las 8:30 de la noche. El domingo, desde las 7:30 de la tarde, lo contaremos absolutamente todo en los micrófonos de la cadena COPE. En baloncesto, el Gran Canaria juega mañana el segundo partido de los cuartos de final frente al Metropolitans en el Gran Canaria Arena. Y este fin de semana comienzan las semifinales de la Liga Iberdrola de voleibol entre el Sanaya Levis La Laguna y el Club Voleibol Olímpico.
Más información del deporte. A partir de las 2 de la tarde, 11:13, nos vamos al Twitter. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. Y es que a nivel internacional se ha conocido que Brasil ha superado las 300.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Una noticia que muchos lamentan por la red social. En clave política, Girauta y Toni Cantó. Y es que este último ha sido fichado por el Partido Popular. Muchos bromean con que Girauta aún no se ha relacionado con ningún partido. Entre los comentarios más repetidos, nadie va a fichar a Girauta o está celoso de Toni Cantó. Humor también en tiempos de política. También Aznar, durante su declaración telemática en el juicio de la Caja B, José María Aznar llevaba mascarilla a pesar de asegurar que estaba solo en su vivienda. Declaró que él cumple con las normas sanitarias, aunque esto ha dado mucho de qué hablar. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Feliz jueves también para ti, Ainhoa. Vamos al tiempo. Pues calorcito, ¿eh? Se nota esta calima, ya lo decíamos. Estuvimos hablando ayer con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología y nos avisaba del aumento de las temperaturas, y lo tenemos ya aquí. También es cierto que nos decía que se empezará a notar un ambiente un poquito más fresco este fin de semana, incluso probabilidad de lluvia en la zona norte de la isla. Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 25 grados y ya se notaba calor a primera hora del día, ¿eh? 25 grados en la capital. En Medianías, en Firgas, 23. En la aldea de San Nicolás, que es un lugar donde azota muchísimo el calor, ahora mismo 28 grados. En Playa de Mogán, sur de Gran Canaria, 25 grados. En Artenara tenemos 19 grados, ¿eh? Que es calor. Y si usted nos escucha desde la pared en Fuerteventura, pues también bastante calor, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos de nubes altas en la isla de Gran Canaria, otra jornada con tiempo estable y seco y soleado, con calima también más densa por la tarde-noche y temperaturas máximas con pocos cambios en general, salvo en costas norte y oeste, donde habrá ligeros a moderados ascensos, con valores en horas centrales de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del este a sureste moderado, perdiendo intensidad por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:19 minutos a esta hora de la mañana. Saludamos al obispo de la diócesis de Canarias. Tenemos en línea a don José Mazuelos. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, gracias.
Encantado de saludarle, don José. Ha publicado usted una carta pastoral. Don José, estamos en uno de los momentos más comprometidos desde que usted llegó aquí. Se lo digo porque todo lo que está pasando con la pandemia, ¿verdad? Siguen falleciendo personas a causa del COVID. Lo que puede ocurrir con esta crisis económica que estamos viendo, lo que pasa en Cáritas, que está al límite de su capacidad, lo que está ocurriendo también con la inmigración, don José. Estamos en un momento socialmente muy convulso.
Muy convulso, exactamente. Y bueno, y es una llamada a todo, a toda la sociedad y sobre todo también a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, oye, que la cosa está seria, que es importante que se tomen medidas. Hay que vacunar, hay que hacer test y las vacunas tienen que hacer todo lo posible por las vacunas. Yo comprendo que esto escapa a los gobernantes de aquí de Canarias, pero habrá que reivindicar un poquito al gobierno central y demás, que ya está bien, y Europa, que se ponga las pilas.
No cabe la menor duda. En inmigración, la situación es bastante peliaguda, sobre todo porque se sabe cuál es la fórmula, ¿verdad?, para evitar que sigan llegando inmigrantes irregulares y sobre todo que sigan sufriendo, ¿no?, en esta singladura. Sin embargo, como dice usted, Europa y España parece que no se pone a la labor. Y mientras, fallecidos aquí, todavía creo que estamos recordando a esa niña, ¿verdad?, que falleció este pasado domingo. Tremendo el drama de la inmigración.
Es tremendo, y sobre todo cuando sabe que la chica esta, la niña de Mali, una situación de guerra, situaciones complicadas, todo para explotar la materia prima de allí, de este primer mundo, y entonces no son ellos responsables, también tenemos otro un grado de responsabilidad. Yo siempre he dicho, la inmigración es muy poliédrica, pero yo lo que quiero ver es que se trabaja realmente en ataque a las mafias, en reparar y ayudar a los sitios de origen en el desarrollo, a que se vea, que haya esa transparencia y que se busque todo eso. Después es complicado, y después una vez que están aquí, lo que no se puede es encerrar una isla a un montón de inmigrantes.
Don José, ¿qué está fallando exactamente bajo su punto de vista, por lo que escucha, lo que lee, lo que ve? ¿Qué falla en la migración en España, en Canarias?
Yo lo que está fallando en la inmigración es que están dejando a Canarias sola, y Canarias la están convirtiendo en una especie de Lampedusa. Como aquí los inmigrantes no pueden salir, porque, mire, yo vengo de zona donde había llegaban pateras y el estrecho, ¿no? Y de allí vengo. Pero claro, el inmigrante llegaba y tenía vías de escape de ser, podía ir a todo el territorio nacional, incluso a Europa. Pero claro, si está aquí en Canarias, está aquí, no puede salir. Y hay algunos que quieren salir, algunos que lo están esperando sus familiares. Bueno, pues habrá que facilitar. Ahora dicen, no se puede facilitar esto porque es efecto llamada. Bueno, pues efecto llamada no. Y lo que pasa es que no vamos a tener efecto llamada, pero va a originó usted una crisis social en Canarias muy grande. Después nos empezaremos a llorar que si racista, no, mire usted. Aquí, la nación española, yo ya invito a la solidaridad entre comunidades autónomas. Habrá que darle solución a este problema que tiene planteado Canarias. No se puede dejar Canarias aislado ahí con los inmigrantes.
¿Interesa al gobierno del Estado que estén aquí los inmigrantes y a lo mejor se visibiliza mucho menos si van a la península?
Hombre, yo no sé si les interesa o no les interesa. Es verdad que es un problema, lo que está claro que el problema no lo puede asumir una comunidad autónoma exclusivamente. El problema es un problema de la nación española y del gobierno español, y eso es lo que tienen que buscar, las vías de solución, y no aquí se quedan. Ese es el problema. Yo lo que veo que hay una carencia por parte del gobierno español en este sentido, y nuestros políticos intentan hacerlo todo, los de las comunidades autónomas y demás, pero bueno, tienen que ser un poquito también más exigentes con el gobierno central.
Bajo su punto de vista, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para intentar paliar en lo máximo posible este drama de la inmigración? Si es que podemos hacer algo, don José.
Hombre, los ciudadanos estamos haciendo mucho, porque por eso digo, el peso grande de la acogida de estos inmigrantes, de estancia de estos inmigrantes, lo está haciendo la sociedad canaria. Yo le doy gracias a la sociedad canaria, y esa sociedad canaria que aporta, que apoya, que carita. Nosotros estamos dando 485 comidas al día hoy en los comedores de Cáritas. Se están atendiendo a mucha gente sin techo. La sociedad canaria está soportando esto. Hasta ahora está teniendo respuesta, hasta ahora está pudiendo con esto, pero lo que estamos diciendo, oye, esto está llegando a un límite que ya no vale la sociedad canaria sola, que se puede desbordar el tema, que tiene que venir más ayuda y tiene que darle más soluciones todas las comunidades autónomas de España. Pienso que esa es la cuestión. Pero la sociedad canaria, yo le invito a seguir haciendo lo que está haciendo, que nadie puede dudar de su hospitalidad, nadie puede dudar de su generosidad, nadie puede dudar del esfuerzo tan grande. Ninguna comunidad está asumiendo y respondiendo de la forma que está respondiendo la comunidad canaria ante esta avalancha y ante esta crisis que tiene en lo alto, no solamente por la migración, sino la crisis también de la pandemia. Que no nos olvidemos que Canarias es una de las grandes sufridoras de esta crisis del turismo. Demasiado está soportando, por eso que no nos abandonen, lo que yo pido.
La verdad es que es tremendo lo que estamos viviendo aquí. Hace algunas semanas hablamos de la muerte de un chaval de 19 años en la calle Albareda. Esto parece que no ha servido para nada, ¿verdad? Porque no se ha visto ningún tipo de movimiento para abrir las fronteras desde Canarias. Y este fin de semana tuvimos que lamentar a esa niña de 24 meses. Si todo esto no es capaz de hacer reflexionar a las autoridades, me parece que nada lo va a hacer, don José.
Ya, yo espero que sí lo agarre. Ya por eso en mi carta hablo de esa niña que está despertando la conciencia y sobre todo, bueno, pues que se despierta conciencia de los que puedan hacer mucho, del gobierno central y de nuestro gobernante, a que se una a todos los políticos canarios. Ajá. Se unan en busca del bien común, que nos dejemos de partidismo y de diferencias, que aquí hay un problema muy gordo, que todos tenemos que ir a una, alzar nuestra voz a Madrid. Eso es lo que yo veo.
Usted acaba de decir que Cáritas está al límite de su capacidad, ¿no? Y al fin y al cabo, pues es cierto a tenor de los datos. Después tendremos la oportunidad de profundizar en este asunto con la secretaria general, con Kaya Suárez. Pero ¿y lo que está por venir, don José? Porque al fin y al cabo ahora mismo tenemos los ERTE, que más o menos está manteniendo algo, ¿no?, a muchas familias, pero hay que tener en cuenta que la crisis de esta pandemia está por ver todavía. ¿Qué es lo que nos podría esperar, don José?
Pues no lo sé lo que nos puede esperar. Por eso es un si estamos todavía, que no estamos pisando fondo, estamos ya con el agua al cuello, pues estamos muy preocupados en ese sentido. Y bueno, y entre todo tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo tengo esperanza. Por eso es fundamental la vacuna. Se tienen que poner como sea a la vacuna. Europa entera se tiene que poner con la vacuna. No puede haber 29 millones de vacunas de AstraZeneca en Italia, que acaben con esa política ya de las multinacionales de las vacunas. Yo comprendo que es complicado, pero que se tome en serio. Y en cuanto antes, eso es una de las prioridades que pienso que hay que hacer. Y en segundo lugar, facilitar los test para evitar los contagios, que la gente pueda saber quién está contagiado y quién no.
¿La gestión de la vacuna puede ser también una falta de valores de las propias personas que anteponen su propia seguridad y su propia inmunidad ante otras personas que lo necesitan mucho más?
Mire, es que eso de la vacuna, si aquí se pusiera en marcha la vacuna, iríamos vacunando y no habría problema. Se han vacunado los más mayores, que son los más vulnerables. Lo importante ya es empezar a vacunar y a traer vacunas. ¿Por qué no miramos? A mí me hace gracia la noticia de Gibraltar, ya se puede pasear sin mascarilla, están todos vacunados. Israel, están vacunados. Estados Unidos, el Reino Unido, bueno, aquí pasa algo. Las vacunas se producen en Europa, ¿no? Pues apretémosle a tuerca un poquito a todas estas, no lo sé, hubo una época que Lula le quitó la patente a la multinacional de medicamentos para tratar el SIDA. Aquí la cosa es seria. Entonces, y sobre todo también los test. Vamos a ver, ahora se pone el grito en el cielo, que viene, se mueve, no se puede mover. Pero usted, si hubiera test asequible a todo, a la farmacia que se va, se hace un test, pues claro que se podrían reunir. Lo que hay que tener es que certeza, porque de que se reúnen personas que están sanas, que habrá que facilitar los test. Ahora, si los test valen un dineral, pues entonces indiscutiblemente es complicado, ¿no?
¿Apostaría usted, por tanto, que los test se puedan vender, por ejemplo, en farmacias? ¿Se está hablando también la posibilidad de que se vendan en supermercados, don José?
Mire, yo estoy ahí, tenemos test de saliva, tenemos test de antígeno. Esos son asequibles, se hacen rápido. Lo único que tenemos que tener es el control de que si da positivo, que se aísle la persona. Por eso, a mí me da igual que sea supermercado, que sea supermercado, no lo veo, pero en farmacia sí, para que por lo menos de antígeno, que se tenga certeza de que es negativo y que la gente pueda acceder a hacer certeza. Si se va a reunir la familia, mire, cuando es curioso porque ha habido fiestas y cosas de gente que tienen dinero y han pagado el test para que todos los invitados puedan sentirse seguros. Y le han hecho un PCR, le han hecho, y ya todos estamos contentos, ya podemos podemos aquí cantar y bailar porque no tenemos ninguno el virus. Sí, pero facilitemos también, porque el problema es cuando te encuentras con personas que son que tienen síntomas y cuando se da cuenta uno de que tiene el coronavirus ha estado con mucha gente.
Don José, ¿nos ha dado una lección esta pandemia de pensar que somos los mejores, los números uno, que somos invencibles, que nadie puede con nosotros?
Totalmente, pero esta lección, y gracias a Dios, yo he tenido la suerte de ver que esta pandemia ha no solamente ha dado una lección, sino que ha empezado también a despertar muchos valores. Por eso digo, ha despertado valores de generosidad en los voluntarios, en Caritas, gente donando, gente que si no, no podríamos haber dado respuesta ya al doble de comidas, por ejemplo. Son valores de generosidad, de entrega, de solidaridad. Eso por un lado. Y en segundo lugar, también estamos viendo la bajeza del ser humano, ¿no? Cómo se quiere manipular, cómo se quiere hacer utilizar toda esta pandemia para quitar libertad, para complicar a la gente. Yo no me canso de repetirlo. Por ejemplo, los enfermos que están solos en las clínicas, que no puedan recibir la compañía de un familiar, me parece una aberración. Cuando tenemos EPI, tenemos traje, tenemos... Lo que hay que hacer es que garantizar que la familia que esté tenga seguridad, porque los médicos están allí, y después para votar en las elecciones catalanas han buscado toda la seguridad. ¿Por qué no para estar con un enfermo de COVID en el hospital? Vamos dejando de historia ya, ¿eh? Que todas esas son las bajezas de manipulación que hay, ¿eh? Ahora COVID hay que romper y aislarnos a todos. No, mire usted, ¿no? Precisamente esto nos está llamando a salir de ese aislamiento, de ese individualismo y tender la mano. Lo que tienen que hacer es facilitar que podamos tender la mano a los más necesitados, a los enfermos, y no que un enfermo se encuentre solo en el hospital y que no se pueda entrar. Que den trajes para poder entrar.
Y don José, usted además también es presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, y hace unos días se aprobaba la ley llamada de una muerte digna, ¿no? La verdad es que es bastante difícil entender, primero, que sea una muerte digna, sobre todo cuando no hay medidas paliativas que se hayan desarrollado, ¿no? Es un poquito como abocar a la gente a la muerte directamente, porque además también todo esto tiene una connotación económica, y claro, que cuesta mucho más al Estado una persona que está enferma que una persona que está fallecida.
Está claro. Mire, cuidados paliativos no existen en nuestro país. Hay montones de pueblos donde no hay cuidados paliativos, donde los enfermos terminales se encuentran solos, abandonados. Los médicos de familia no pueden paliar la enfermedad. La familia se encuentra totalmente chocada con las necesidades y demás. Vienen al hospital. En el hospital ya no puede ser atendido. Tienen que volver a su casa. Es decir, unos cuidados paliativos. Cuando tengamos el 100% de los cuidados paliativos, entonces me habla usted de eutanasia, es lo que yo digo. Entonces podemos empezar a decir que puede ser una persona libre para pedir eutanasia. Pero una persona libre para pedir eutanasia sin cuidados paliativos. Una persona puede pedir la eutanasia cuando se encuentra a lo mejor marginada por su familia porque no puede atenderla. O se encuentra como una carga para su familia. No, no, mire usted, vamos a crear realmente la libertad. Y después estoy totalmente en contra de la ley de eutanasia, que al final volvemos a tener verdugos en nuestro país. Antiguamente eran los verdugos mandados por los jueces y hoy tenemos esos verdugos solicitados por ciertas personas que en el fondo es o bien porque no tiene cuidados paliativos que le lleva a pedir eso, o bien porque somos unos altruistas que queremos entrar en esa dimensión, y el médico y la sociedad, mi servicio. Un acto médico siempre es un acto de la sociedad, y la sociedad no puede disponer de la vida de las personas. Pienso que el respeto a la vida, hoy que estamos en ese día, en esta jornada por la vida, custodio de la vida, un Estado tiene que custodiar la vida, esta misión del Estado, y es la primera justicia que tiene que cumplir un Estado, custodiar la vida, y más de los más pobres, de los más necesitados.
Don José, ya para acabar, Semana Santa, la semana que viene, ¿cómo, aparte de las restricciones de la COVID que hayamos hablado, cómo viene este año? ¿Cuál es el mensaje de Semana Santa este año? ¿Cómo tenemos que vivir los fieles en este año tan difícil, tan complicado?
Sí, pues este año, como toda Semana Santa, nos trae una esperanza, a las puertas del cielo abiertas, nos trae una esperanza de ese Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, de la presencia de nuestro Dios, de no tener miedo, de que el sufrimiento tiene también un sentido de la cruz, la adoración de la cruz. Tenemos a este Dios que es nuestro aliado, y es lo que viene diciendo la Semana Santa. Por eso celebraremos toda esta Semana Santa. Este año, gracias a Dios, podemos celebrar los cultos, podemos tener la liturgia, que nos alimentemos, que recemos, que hagamos presencia presente a Cristo en medio de nosotros y que al final demos gracias al Señor y veamos la resurrección, porque la resurrección es lo que le da después sentido a Caritas, lo que le da sentido que haya personas dedicadas a los demás, gente que pueda morir. Yo siempre digo, una hermana de la cruz, por ejemplo, o una hija de los pobres desamparados que está aquí cuidando lo que nadie quiere, al final, porque se ha encontrado con Cristo resucitado, pueden dar su vida y están de forma gratuita, generosa, dándolo por lo que nadie quiere. Este hermano Jesús con los sin techo, los hermanos de San Juan de Dios, bueno, pues tanta y tanta realidad de Cáritas, comedores sociales, cocina solidaria, albergue para sin techo. Cuando uno ve todo esto, todo brota de esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia celebra este trío pascual como su fuente, como su razón de ser, como lo que le da vida, y es un canto de esperanza para todos, de que ahí el Señor no se abandona a nadie, sino que demanda a sus hijos para tenderle la mano a lo que nadie quiere.
Don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, como siempre un placer, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo también.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
¿Eres residente canario y aún no tienes plan para esta Semana Santa? Te esperamos en Lopesan Villa del Conde. Desde 74 euros por persona y noche en ocupación doble, disfruta de una experiencia única en el sur de Gran Canaria. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva para estancias del 28 de marzo al 5 de abril. En Semana Santa, elige Lopesan, sujeto a condiciones.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928 47 30 30. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928 47 30 30. Desatascosjumbo.com.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928 20 24 20. 928 20 24 20. Audio, la solución auditiva para la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hoy Interesante charla que hemos tenido hace unos minutos con José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. Son las 11:40 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita. Vamos a actualizar la información, eso sí, de forma rápida, de forma expresa. Ainhoa.
Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que menos ha caído la contratación en hostelería desde julio, con un descenso del 45,9%, solo por detrás de Madrid y por delante de Euskadi, según un estudio realizado por Randstad. Además, el ayuntamiento de Mogana ha devuelto a sus dueños los 6 perros de razas potencialmente peligrosas que fueron incautados hace algo más de mes y medio en la playa del Cura por carecer de microchip y no estar censados. Y un último apunte, un hombre de 52 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un atropello en Ingenio.
Un oyente nos envía una foto de la temperatura en Fuerteventura y es tremenda porque sobrepasa los 30 grados, 33 grados en Fuerteventura. En fin, vamos a ver si cambia ya este tiempo y, en fin, bajan un poquito las temperaturas, que es lo que queremos. Cáritas está al límite de su capacidad. Lo acaba de decir hace unos minutos el obispo de la diócesis de Canarias. Ustedes lo han escuchado. Don José Mazuelos, Cáritas Diocesana. Nosotros vamos a preguntar a la directora general exactamente cuál es la situación. Sabemos que están al límite, pero exactamente hasta cuándo pueden resistir así. Calla Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Están al límite? Secretaria general. Vale, pues venga, lo apunto. Secretaria general, calla. ¿A qué es debido? ¿Por qué están al límite? ¿Por qué están en esta situación tan, tan dramática, tan complicada? Calla.
Pues básicamente porque, según los datos que hemos ido constatando a lo largo del año 2020, hemos terminado el año 2020 con un incremento del 94,84% de solicitudes de ayuda a Cáritas y de acompañamiento psicosocioeducativo. Eso ha implementado que en algunos colectivos los servicios básicos de atención estén al límite de sus capacidades y ante un desbordamiento importante, como pueden ser los servicios de duchas, lavanderías, comedores para personas en situación sin hogar y los proyectos que atienden a mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata.
¿Tanto es así que algún proyecto se ha tenido que caer? ¿No se ha podido llevar a cabo, Calla?
En estos momentos estamos en el día a día abasteciendo y sustentando los servicios gracias a las donaciones de particulares y empresas, pero sabemos que si la situación sigue en crecimiento va a ser insostenible por los recursos con los que contamos, tanto de voluntariado como de económico.
¿Hasta cuándo pueden resistir así, Calla?
Pues vamos a intentar que haya un llamamiento a la ciudadanía de mayor colaboración, tanto del compromiso voluntario como de recursos económicos, para no tener que cerrar servicios básicos. En estos momentos, Cáritas en sus comedores, en la isla de Gran Canaria, que tiene distribuidos en la isla de Gran Canaria, está dando 485 menús diarios. Y entre el 1 de enero y el 15 de marzo hemos atendido a 708 personas migrantes en situación de calle.
Son muchísimas, ¿no? En circunstancias normales, bueno, sabemos que hay dos comedores, ¿no? Uno está, corrígeme si me equivoco, en el sur de Gran Canaria, otro está muy cerca, por cierto, de la radio, ahí en la avenida de Escaleritas. ¿Poco cómo se distribuye los comedores, el número de comidas que dan al día, Calla?
Pues en los comedores parroquiales que están en la Isleta y Vegueta, de San Pedro y Santo Domingo, en circunstancias normales atendemos una media de 30 a 35 personas. En estos momentos se encuentran atendiendo alrededor de 80 personas cada comedor. Luego están los dos comedores que son gestionados por los servicios generales, que son los de la Avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria y en San Fernando de Maspalomas, que en Las Palmas atendemos en circunstancias normales a una media de 90 personas y en estos momentos están en 225 personas. Y el de San Fernando de Maspalomas es una media de 30, 35 personas y en estos momentos se encuentran en alrededor de 100.
Madre mía, madre. Claro, y eso tiene un límite. Llegará un momento en el que no pueden dar de comer a todos. ¿Esto está pasando? ¿Está ocurriendo que la gente va a comer ahí a Cáritas, pero es que no hay? Donde no hay, pues no se puede sacar. ¿Esto está pasando, Calla?
Pues sí, hay muchas personas que se quedan en la calle, como por ejemplo las personas migrantes creemos que están en forma de tránsito, subiendo de San Fernando de Maspalomas hacia la ciudad, pues para poder hacer trámites, tanto en el consulado como en la comisaría, para su documentación, y van caminando de San Fernando de Maspalomas hacia la ciudad, a Las Palmas, y pasan por vecindario. En estos momentos las Cáritas parroquiales están atendiendo una media de 120 personas migrantes en situación de calle, que creemos que están en tránsito, pero claro, en vecindario no hay comedor, con lo cual se tiene que dar comida en frío, como laterío, embutido, pan, leche, zumo. Pero sí quedan muchos días sin comer.
Me dices, Calla, que van caminando desde San Fernando de Maspalomas hasta Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, si no tienen ninguna red de apoyo o alguien que les ayude, o consiguen algún recurso económico o un bono de transporte, pues van caminando desde San Fernando de Maspalomas a la ciudad.
Madre mía, y claro, me imagino la situación en la que está, el estado de debilidad absoluta, ¿no?, en la que puede estar. Ya el hecho de ir caminando desde el sur de Gran Canaria hasta la capital, pues es un trecho, y además muchos lo harán sin comer, ¿no?, nos dicen, porque no siempre hay para todos.
Pues sí, pues porque realmente el tema idiomático, la desorientación, el no estar en un lugar que conocen, pues les lleva a estar confundidos, nadie les da información, no les asesora. Nosotros nos hemos visto abocados ante este incremento de no poder hacer atenciones individuales y entonces hemos empezado por hacer atenciones grupales respetando las medidas sanitarias y al nivel de personas que podamos, dependiendo del nivel en el que estemos, para darles asesoramiento realmente en su lengua materna, buscando traductores voluntarios que nos ayuden pues a poder darles un mínimo de asesoramiento a estas personas.
Uh-huh. Nos dice que están al límite, que ya no pueden más. No sé si tienen fecha hasta cuándo pueden resistir. La última vez que estuvimos hablando de Cáritas, pues nos decía que incluso en algún momento dado se ha llegado a pensar, evidentemente no se pone sobre la mesa, pero a pensar que esto es insostenible y que a lo mejor tendrían que cerrar, ¿no? Evidentemente, eso es la última de las situaciones, pero ¿hasta cuándo pueden resistir esta situación, Calla?
Es muy difícil de valorar una fecha concreta hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que estamos poniéndonos todos nuestros recursos a disposición, tanto los de las Cáritas parroquiales, los servicios generales, como de la diócesis, a disposición de toda persona que se encuentra en situación de exclusión social y pobreza, y llegará un momento en que los recursos tienen un límite, y ese momento pues estamos intentando que no llegue, siempre haciendo un llamamiento de compartir lo que tenemos y lo que podemos poner a disposición, y realmente no sabemos hasta cuándo podemos llegar, pero sí sabemos que nuestras cocinas en la Avenida de Escaleritas tienen una capacidad para elaborar comida, y han habido momentos en los que no han dado para más para todas las personas que llegan.
Claro que sí, hay mucha gente que se tiene que quedar sin comer, lamentablemente. ¿Quién se debe hacer cargo de estas personas, de los inmigrantes? ¿Debe ser Cáritas también o debe ser otra organización? Calla.
Realmente es una responsabilidad del gobierno de España. Estas personas deben estar en programas de acogida humanitaria y por diferentes circunstancias y por la gestión de los programas de acogida humanitaria, al entender que han roto su proceso migratorio, que han convertido Canarias en una prisión, que no les dejan trasladarse a la península ni a Europa, estas personas intentan salir de los programas de acogida humanitaria por diferentes cuestiones de convivencia, porque a veces es muy complicado la convivencia donde hay más de cientos y cientos de personas que no les alcanza a tener unas necesidades básicas cubiertas dignas, a no tener asesoramiento, ni referencias, ni apoyo, pues salen de los programas y se ven abocados a la calle, a ser expulsados a la calle. También han surgido conflictos de esta convivencia que les ha llevado pues a incumplimientos de normas, que realmente se ha utilizado la norma como un fin y no como un medio educativo y de acompañamiento a la persona. Por lo tanto, es una situación muy grave en la que se encuentran estas personas, y Cáritas considera que debemos seguir denunciando que la responsabilidad última la tiene el gobierno de España, y sobre todo en el tema de convivencia, de emergencia, también debe haber una implicación importante del gobierno de Canarias, de los cabildos y de las corporaciones municipales.
Calla, entiendo que cuando alguna persona se queda sin almuerzo, sin su parte de comida, pues muy probable de que se generen algún tipo de altercado, disputa, problema, ¿no? Eso está pasando.
Realmente no se ha quedado nadie sin lo que es totalmente, absolutamente sin comida. En tal caso, hemos llegado a momentos concretos, días puntuales, que sí nos hemos visto que la comida caliente que se elabora no es suficiente para el número de personas que llegan en ese día. Con lo cual, lo que hacemos es darle comida en frío. Pero sin comida no se queda si se acerca a Cáritas en los horarios establecidos de los servicios. Ahora bien, sí creemos que los conflictos surgen pues de la desorientación, la impotencia, la frustración, la falta de comunicación y asesoramiento, y sobre todo que estas personas pues no se les ha ayudado a comprender en la situación en la que se encuentran ni darle una alternativa. Hemos descubierto en las reuniones estas que hemos tenido con ellos que hay situaciones sangrantes de salud que no se han detectado y que simplemente son a lo mejor un asesoramiento o una herramienta como una gafa o una medicación concreta, que por nadie sentarse a hablar con ellos pues no se están tratando, y hay situaciones muy sangrantes. Y luego, por otro lado, es el agradecimiento infinito que estas personas tienen de que se les escuche, que se les acerque, que se les acompañe, que estemos ahí, aunque solo sea para escucharles y comprender la situación en la que se encuentran. Ellos han agradecido muchísimo estos espacios y no han surgido con grandes conflictos cuando se están dando estos espacios. El conflicto de la convivencia surge cuando no les escuchamos o cuando no comprendemos lo que nos quieren decir. Y sobre todo, a veces suceden porque lo que nos quieren decir es que están pasando situaciones muy sangrantes de salud y no les estábamos entendiendo. De ahí que hemos estado reformulando con traductores.
Claro, claro, claro. Y es necesario, ¿no? Necesario, pues, más recursos, más traductores, ya no solo, pues, más recursos económicos, sino también más personal.
Sí, por supuesto. Ha sido fundamental la implicación del voluntariado de Cáritas. Un enorme agradecimiento a todas las personas que están implicadas en las Cáritas parroquiales, en los proyectos y en los servicios básicos de atención, porque gracias a ellos es cuando estamos soportando este incremento y gracias a ellos podemos hacer sostenibles los servicios.
Ya para acabar, Kaya, porque estás hablando de voluntarios, pero ¿y las instituciones? ¿No han aumentado el presupuesto a Cáritas Diocesana sabiendo la situación dramática, grave, complicadísima que está pasando la organización, Kaya?
En estos momentos estamos en diálogo con el Gobierno de Canarias, visibilizando el incremento que estamos teniendo y las dificultades que estamos encontrando para poder atender a estas personas. Estamos en diálogo, pero aún no se ha habido una respuesta o no se ha llegado a un acuerdo.
Uh-huh. Es decir, la aportación presupuestaria sigue siendo la misma.
Sigue siendo la misma. Se ha incorporado algunas iniciativas concretas para proyectos educativos o en relación a vivienda, pero para el incremento que estamos sufriendo ante la crisis migratoria no ha habido un incremento en estos momentos.
Uh-huh. Kaya Suárez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
11:54 minutos. Pues nada, lo dicho, nos quedan 6. Vamos con el espacio de jóvenes empresarios. Pymes, autónomos. Enrique Hernández es autónomo y economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien. Muchísimas gracias.
Oye, vamos a hablar de los Netflix low cost. Cuéntanos un poquito qué es esto exactamente, Enrique.
Vamos a declararlo un poco. Bueno, Javi, primero comentar a la audiencia que vamos a estar 4 semanas, un mes, hablando sobre negocios 100% online. Negocios para emprendedores que quieran arrancar, con muy baja inversión, muy poquito riesgo, y genial para lanzar desde Canarias porque van a ser eso, 100% online. Y lo primero que vamos a ver en el día de hoy, pues van a ser, como me acabas de decir, los Netflix low cost. ¿Pero qué es un Netflix low cost? Los Netflix realmente se llaman membership sites, o sea, son web de membresía, que son modelos de negocio 100% online en los que nuestro usuario lo que hace es que paga porque le demos un contenido digital, ¿no? Pues, bueno, más, si tenemos a Netflix, tenemos a Amazon Prime, tenemos a HBO, el usuario lo que hace es que paga una cuota y con esa cuota pues accede a una serie de recursos. Ahora, ¿cómo lo podemos pasar a un terreno más de andar por casa, más de la calle, más, sí, de, uh-huh, más de los emprendedores? Pues estos membership sites podemos crearlos para vender nuestros conocimientos, para vender lo que sabemos. Tenemos en Canarias, Javi, tú lo sabes bien, lo he comentado muchísimas veces, un talento brutal. Brutal, uh-huh, que muchas veces la barrera física de la insularidad, la doble solidaridad, la ultraperiferia, nos hace, sí, que no salga de aquí. Pues un vehículo fantástico es Internet, son los modelos de negocios online y son estos membership sites, donde qué es lo que van a poder hacer estos emprendedores que quieren dar el salto al mundo de la empresa y tener su propio negocio. Pueden dar formación, pueden dar clases, explotar el conocimiento, su know-how, lo que saben hacer, colgarle una plataforma online y cobrar por esto. Bien.
Vale,
esto,
no, es que lo que acaba de decir es muy interesante, ¿no? Y me voy a quedar con colgarlos en una plataforma online. Para ellos necesitamos este tipo de plataformas, ¿no? Porque al fin y al cabo es cierto que todos tenemos ciertos conocimiento sobre algo, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos hacer es maximizar estos conocimientos, pues, para crear una especie de pyme, ¿no? Y para poder generar recursos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde están esas plataformas? ¿Cómo lo materializamos?
Javi, estamos hablando de que para montar un membership site, pues te puedes estar gastando, y créeme cuando lo digo, en torno a 100, 150, 200 euros como máximo, ¿vale? Porque ahí lo que priva es nuestro conocimiento. Tenemos un montón de plataformas que son la mayor parte gratuitas, como por ejemplo WordPress, ¿de acuerdo? En lo que podemos montar nuestra página web. Después tenemos una serie de plugins, de añadidos, que lo que nos hacen es que dentro de esa propia página web podamos montar, subir nuestros cursos con una plataforma online que nuestros usuarios con su propia tarjeta van a poder suscribirse. ¿Con esto qué vamos a lograr? Bueno, primero, posicionarnos como expertos en el sector. Tener unos ingresos. Y es importantísimo que estos ingresos además son recurrentes, porque el usuario, como en Netflix, como en Amazon, lo que hace es que paga siempre una cuota. ¿Y nosotros qué tenemos que darle? Contenido, un contenido fresco, irlo renovando, meter pues clases, porque imagínate que un ejemplo, oye, que somos unos cracks en el diseño, ¿vale? Diseño gráfico. Oye, pues vamos a enseñar a nuestra comunidad, a nuestros usuarios, cómo lo hacemos nosotros para que ellos lo hagan. Y retomando la pregunta tuya, no estamos hablando de que tengamos que tener unos conocimientos excesivamente técnicos, prácticamente ni siquiera tenemos que contratar a nadie, por lo menos en las primeras fases, y la podemos montar nosotros desde casa. Nuestra gran barrera, y es una de las grandes barreras de muchos emprendedores, es la problemática de que no creemos en nosotros mismos. Sí, y no creemos, que es lo que llamamos hablado otra vez, el síndrome del emprendedor. Oye, me creo que no voy a ser capaz de hacerlo, que los demás son siempre mejor que yo. No.
Claro, claro. Y además tenemos poquito tiempo, pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque de repente nosotros mismos podemos ir adquiriendo conocimientos a través de la red y después volcarlos también en nuestra pequeña plataforma. Por ejemplo, un crack del diseño, o vete tú a saber, un crack de las chapucillas en casa, ¿no?
Da igual, sí. El tema de las manualidades, o alguien que sabe generar, que sabe hacer huertos urbanos. Oye, todo esto está de moda, y es un conocimiento que la gente paga por él. No nos creamos que los conocimientos que tenemos no valen dinero. Sí que valen dinero. Si yo he estado un montón de años haciendo una tarea, me he formado, tengo experiencia, todo ese know-how, hay gente que comienza, que comienza en la actividad a la que nosotros estamos formando, que quieren aprender y que saben mucho menos que nosotros, y van a pagar por esa actividad. Yo creo que es un negocio brutal. Recordémoslo, membership site, sitio de membresía.
Bueno, pues me gustó eso de la única barrera somos nosotros mismos, porque además es real. Enrique, buen tema. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, cuídate.
Hablamos. Abrazo grande.
Lo dicho, 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Boletín informativo, nosotros seguimos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La compañía AstraZeneca trata de salir del paso de todas las dudas que está generando su vacuna. Hay muchos intereses de por medio, y no solo entre las propias empresas farmacéuticas. También entra en juego la geopolítica y el pulso entre el Reino Unido y la Unión Europea. A esto hay que añadir que Estados Unidos esta semana decía que los datos que habían aportado para determinar su eficacia están desactualizados. Hoy la propia compañía anglosueca ha rebajado esa eficacia al 76%. Mientras en España hoy ha seguido la vacunación con AstraZeneca, incluidas las personas de 55 a 65 años. En Cataluña se ha desbordado la web para que las personas de entre 60 y 65 años puedan pedir cita para vacunarse. Barcelona, Íñigo Palomar.
Sí, se ha llegado a caer varias veces, provocando el desconcierto entre los ciudadanos pertenecientes a este grupo de riesgo, 60 a 65 años. En 24 horas se han inscrito más de 100.000 personas. El éxito ha sido tal que hoy ya no quedaban plazas. Daniel, 65 años, recibió ayer el SMS con el link para inscribirse. Lo ha intentado, pero no ha sido posible.
El mensaje dice que formas parte de un colectivo de riesgo y que debes pedir cita para vacunarte. Sí, lo he intentado, pero está colapsado, ¿eh?
Y es que la improvisación de la Generalitat para tratar de inyectar esas 120.000 dosis de AstraZeneca que quedaron apartadas cuando se suspendió la vacunación con esta marca ha creado confusión y desconcierto entre los ciudadanos. Vecinos como Daniel ahora tendrán que esperarse a la llegada de nuevas remesas.
Las asociaciones de padres responden a este episodio vivido en el Congreso de los Diputados. El parlamentario Juan José Matarí, del PP, habla de su hija Andrea, que tiene síndrome de Down. Responde con desprecio la ministra Celá.
Mi hija Andrea tiene 25 años. Ha recibido toda su educación en un centro especial. Su integración en el ámbito laboral es inmejorable, porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades.
Señor Matarí, ¿de dónde viene usted? No tiene ningún contacto, ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos. No sé de qué habla.
¿Qué han dicho hoy desde la Confederación de Padres, Carmela Vallen?
Pues lo primero que piden las organizaciones de padres, también de padres con hijos escolarizados en centros especiales, tanto públicos como privados, es una disculpa por parte de la ministra por su falta de empatía y de respeto en esa respuesta a un diputado que ayer salía en defensa de la educación especial en el Congreso con su propia experiencia. Pedro Caballero está al frente de Concapa.
Que esta actitud es una actitud chulesca, que no quiere nada con las familias, que cuanto menos problemas les demos, mejor. Entonces, pues bueno, pues si esta es la actitud que tiene una señora ministra, sea del gabinete que sea y sea del partido que sea, pues lo siento mucho, nosotros desde Concapa seguiremos manteniendo que tiene que dejar su ministerio.
También reclaman la dimisión de Isabel Celá desde la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también, mientras su ley educativa, la Lomloe, es investigada por el Parlamento Europeo por su posible vulneración de la libertad de enseñanza y del pluralismo educativo.
Los negocios que han sobrevivido a la crisis de la pandemia van a empezar pronto a recuperarse. Julio Prats, director de productos y soluciones en Vodafone Empresas, ha dicho en Herrera en Cope que esa recuperación debe ir de la mano de la digitalización de los negocios.
Esa recuperación nosotros creemos que está vinculada sobre todo a la capacidad de reinventarse a un nuevo escenario y en particular a la digitalización, ¿no?, de la que venimos hablando. Entonces, yo creo que este año ha demostrado, de hecho, este año de pandemia, que las empresas más digitalizadas han aguantado mucho mejor.
Los autónomos y los pequeños negocios se enfrentan ahora al reto de su viabilidad para salir de la crisis. Juega la selección de fútbol y el Barça presenta a Pau Gasol. Luis Munilla.
Por fin, Antonio, la presentación de Pau Gasol en su regreso al FC Barcelona. Es un acto que estaba previsto que comenzara a esta hora justo en el Palau Blaugrana, Albert Díez.
De momento no lo ha hecho, va con retraso una presentación de Pau Gasol como nuevo jugador del FC Barcelona que llega un mes después de su fichaje. Efectivamente, Munilla, el escenario, la pista del Palau Blaugrana, al lado de Pau va a estar el presidente del Barcelona, Joan Laporta, escudados por camisetas con el dorsal 16, el número de Pau. Recordemos también que Pau ha firmado hasta final de temporada, todavía no ha debutado, pero eso sí, está realizando solo el 50% de los entrenamientos con el resto del grupo.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:15 porque arranca la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol con el España-Grecia en Granada. El foco de atención está en la portería, donde apunta a titular Unai Simón. Anoche jugaron Mbappé y Haaland con sus selecciones, con poco brillo, por cierto. Francia empató con Ucrania con golazo de Griezmann y hoy juegan Alemania, Italia e Inglaterra. Y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha confirmado que deja el cargo para acompañar a Ángel Gabilondo en la carrera socialista por Madrid.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de tres sacerdotes españoles asesinados a principios de los años 80 en Guatemala, cuya beatificación está a punto de celebrarse.
Será el próximo 23 de abril, cuando tenga lugar en la diócesis de Quiché la beatificación de 10 mártires, 7 catequistas y 3 sacerdotes españoles misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que fueron asesinados durante la guerra civil que sufrió aquel país entre 1980 y 1991 y que ha dejado profundas y duraderas cicatrices. Los misioneros son José María Gran Cirera, barcelonés, Faustino Villanueva, navarro, y Juan Alonso Fernández, asturiano. Los obispos de Guatemala afirman que derramaron su sangre porque estaban convencidos de que no hay amor más grande que dar la vida por los demás, sobre todo cuando la Iglesia Católica se empeñaba en aquellos años en la defensa de la dignidad humana, la justicia social y la defensa de los más débiles y vulnerables. Los vamos a recordar a todos al principio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. En Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Por lo tanto, actualizamos la información. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que a partir de mañana, si van a viajar entre islas por motivos de ocio, van a tener que presentar una prueba negativa de coronavirus, ya sea PCR o test de antígenos, realizada como máximo 72 horas antes del viaje. Deberán presentarla en el momento justo del embarque para evitar más molestias. Es un acuerdo al que ha llegado la Consejería de Transporte con la compañía aérea y las navieras. Sebastián Franqui es el titular del departamento.
A la entrada en los embarques, esa es una documentación que va a pedir el personal de las distintas compañías, tanto aérea como marítima, pedirán que se les muestre el certificado de esa prueba negativa, y si es así, pues no habrá ningún problema y se producirá el embarque, ¿no? Si no es así, si no tiene la prueba, pues no podrá viajar, ¿no? Pero ese control se hace ese fue el motivo de la reunión que tuvimos otro día con los operadores, precisamente para buscar esa colaboración y que ese control se pudiera precisamente importante a la hora de embarcar tanto al barco como al avión. Por lo tanto, ese va a ser un control que van a llevar a cabo el personal de las compañías.
Si viajan por motivos justificados, bastará con una declaración responsable como hasta ahora las colas del martes que se produjeron en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde la Policía Nacional exigió certificado de la empresa para volar después de haberlo sufrido. El consejero se han solventado.
Con la declaración responsable es suficiente. La policía que pide esta documentación lo que tendría que estar pidiendo es esa declaración responsable y luego hacia dónde va a viajar. Son los requisitos que se han pedido, que están en el decreto, y por tanto no hay que pedir ninguna documentación más, ¿no? Una vez que detectamos la dificultad que se produjo ayer en el aeropuerto de Los Rodeos, pues inmediatamente nos pusimos en contacto con la delegación del gobierno y aclaramos la situación y ya se ha corregido y no ha habido ya mayor dificultad a la hora de los controles, ¿no?
Y un último apunte, el avión de salvamento marítimo SACEMAR 103 ha retomado este jueves la búsqueda de una embarcación neumática en la ruta hacia Canarias con unas 50 personas a bordo, entre ellas 4 bebés.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 12:12. Vamos con tiempo de análisis. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en este soleado y espeso por la calima y caluroso día en la zona de Gran Canaria.
La verdad es que sí, ahora mismo en la capital unos 25 grados aproximadamente. Un oyente nos enviaba una foto de la temperatura de un lugar de Fuerteventura y llegaba a los 33 grados. La verdad es que no nos gusta este tipo de temperaturas y muchísimo menos en marzo, pero al fin y al cabo, pues poco a poco estamos entrando en la primavera, ¿no? Es decir, en la primavera climatológicamente hablando, ¿verdad? Y es lo que vamos a tener en los próximos días, aunque estuvimos hablando ayer con el gerente de la EMET y nos decía que es posible que llueva y que baje las temperaturas este fin de semana.
Entonces, la primavera, la sangre y la política altera, por lo que se ve. Estamos en tiempos convulsos, en todos los sentidos, Javier.
Bueno, pues tenemos un representante del Partido Popular y un representante de Ciudadanos, pero no tenemos al otro lado del hilo telefónico, ¿verdad? A Toni Cantó, que yo no sé cómo lo han visto ustedes, pues esta fuga de Toni Cantó de un partido a otro, desde el punto de vista de Ciudadanos, ¿cuál es tu valoración, José Eduardo?
Mira, yo particularmente creo que una persona tiene que ser fiel a sus ideales, más que fiel a un partido político, porque los partidos políticos pueden tener vaivenes en cuanto a proyección, en cuanto a estrategia e incluso en posicionamiento. Y en ese sentido, yo puedo comprender perfectamente que una persona no está de acuerdo con la estrategia y con las decisiones tomadas por una directiva en un partido político, pues abandone dicho proyecto y se embarque en otro. Me parece totalmente legítimo. Y eso no me parece ni mucho menos ni transfugismo, ni chaqueterismo, ni nada por el estilo. Lo que a mí me sorprende poderosamente la atención es que en valores fundamentales de Ciudadanos, que han sido los mismos desde el año 2015 hasta el día de hoy, como por ejemplo el apoyo a la ley de la eutanasia, el apoyo en cuanto a una regulación de la prostitución, el apoyo a una ley trans y, por ejemplo, el apoyo a la gestación subrogada, ahora cabe en un partido político cuyos planteamientos siguen siendo los mismos que desde el año 2015 y son totalmente contrarios a estos valores que supuestamente Toni Cantó defendía estando en Ciudadanos y que también defendía estando en UPyD.
Entonces, ¿cuál es el motivo? Entonces, ¿cuál es el motivo de su marcha de un partido a otro?
No sé, yo no estoy...
Habría que preguntarle a él, ¿no?
Claro, habría que preguntarle a él y a lo mejor tantas collejas por parte de Amparo Baró cuando estaba en Siete Vidas, pues la acabó trastornando un poco en ese sentido, pero no lo sé, por poner algo de humor. Pero en fin, a mí me parece algo inconcebible en cuanto a los valores que representa el Partido Popular y Ciudadanos en el ámbito social, que son totalmente antagónicos, ¿no? Por un lado tenemos un partido progresista en esta materia y por otro conservador. Llamativo.
José Miguel Álamo, ¿cómo lo ves?
Bueno, de momento me da la sensación de que, por lo que estoy viendo, que no se ha confirmado, digamos, el fichaje definitivo en el sentido de que vaya en la lista, ¿no?, de Ayuso, que parece que es lo que ayer de alguna manera hablaron, ¿no? Parece ser que hubo una reunión, pero bueno, de ahí evidentemente la reunión no habrá sido para hablar del tiempo, ¿sabes? O sea, que a partir de ahí, yo particularmente, ¿qué opino? No sé qué sumaría Toni Cantó en la candidatura. Debe ser, igual yo lo desconozco, debe ser que que apostaría muchos votos para hacer un fichaje de este tipo. Me parece, por otro lado, que en el PP, pues fíjate si no tiene que haber gente para... Claro, yo que estas cosas, y siendo afiliado del PP, pues lo digo clarito, ¿no? Y no sé, me parece bien. Es decir, tampoco se trata de, bueno, de discriminar. Si alguien quiere, nosotros, ¿no? Y las puertas abiertas para todo lo que quiera ver, ¿no?
No, pero está bien lo, claro, que dice. Está bien lo que dice, porque no, un poco de alguna manera estás diciendo, hombre, quizás a lo mejor Tony Cantó no tiene esa altura política, no, que puede tener otros, ese impacto, pero un fichaje mediático, ¿no?
Claro, sobre todo por las formas. Si llegas ahora y ya te metemos en la lista a la Comunidad de Madrid, ya, y bueno, y la gente que lleva aquí años trabajando en el PP y aportando, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Eso es lo que yo veo, pero escucha, igual estoy equivocado y resulta que Tony Cantó es la bomba en la lista del PP.
Yo creo que la estrategia va por otro lado. Tenemos presente que el voto de la derecha y la extrema derecha ya está concentrado en Ayuso. Y digo la extrema derecha porque sí, Ayuso simpatiza mucho con Vox, y los votantes de Vox simpatizan muchísimo con Ayuso, y no es que lo diga yo, sino la metroscopia que se ha hecho con cuanto a la valoración del IDE, incluso están ahí casi a la par en la valoración de Ayuso con Monasterios en el perfil de votante de Vox. Entonces, por ese lado, ya tiene ganado una cantidad de votos bastante elevada. Y creo que ha intentado también rascar un poco por la parte de Ciudadanos, fichando al sector crítico dentro de Ciudadanos con este acercamiento al centro que ha tenido el partido al que represento, Ciudadanos. Yo creo que es una jugada en ese sentido, en plan, vamos a terminar de rascar los votos que nos quedan por el centro con el fichaje de Tony Cantó, ya que por el lado de la derecha está más que garantizado gracias al apoyo y la valoración que hay por parte del Partido Popular y por parte de Vox.
Claro, porque al fin y al cabo Tony Cantó puede ser también una llamada, ¿no?, a otros dirigentes de Ciudadanos que puedan tener a lo mejor ese impacto mediático que puede tener Tony Cantó.
Pero yo insisto, supongo que en el PP de Madrid habrá gente también, pues eso,
moderada. Entonces, en la piel de otros compañeros que llevan trabajando ahí bastante y que de repente ve como Tony Cantó, claro, le arrebata el lugar en la plancha, ¿no?
Claro que sí, y después, bueno, pues también, insisto, no se trata, oye, bienvenido todo el que quiera sumarse al proyecto del PP, sí, perfecto, pero claro, llegaste ayer y ya hoy si se confirma esto, y ya hoy te metemos en la lista, me imagino que no irás en la lista en el número 15, ¿me entiendes?
A ver, las han devuelto, básicamente nosotros, Ciudadanos hizo lo mismo con Ángel Garrido, o sea, Ángel Garrido, recordemos que era un mastodonte, un elefante del Partido Popular de Madrid, y fichó por Ciudadanos, y encima fue en lista, y encima cogió consejería, fue el consejero de transporte en la Comunidad de Madrid. Entonces, pues no la han devuelto, como quien dice, esta vez con el fichaje de Tony Cantó, vamos a ver cómo sale la jugada.
Ya,
por
pero bueno.
Por cierto, Pablo Casado, que acaba de marcar una línea roja, yo no sé si es inteligente o no.
Una línea azul, acaba... a ver cuál.
Bueno, una línea... Bueno, Vox no puede entrar en el gobierno de Madrid. ¿Crees tú que este titular es bueno? ¿Este titular es inteligente, teniendo en cuenta que, bueno, salvo milagro, pues parece ser que el Partido Popular ninguna
formación, yo creo que
va a tener mayoría absoluta, y al fin y al cabo por la derecha, por el centro derecha, ¿quién se puede agarrar? El Partido Popular, pues Ciudadanos, veremos qué pasa, pero sobre todo Vox, ¿no? ¿Es inteligente este tipo de titular a pesar de que estamos en unas elecciones y todos sabemos lo que ocurre?
Mi visión particular, ya que no digo el partido, yo creo que la opinión de Casado en Madrid ahora mismo es totalmente irrelevante, porque lo que hay en Madrid es un ayusismo, por así decirlo. La gente no va a votar al Partido Popular en Madrid, va a votar a Ayuso. Y cuando digo eso, me refiero a perfiles de votantes de Vox, perfiles de votantes del PP, incluso perfiles de votantes de Ciudadanos que tiraban más al centro-derecha. Y podrá decir misa Casado que lo que importa es lo que vaya a decir Ayuso, porque la que está especialmente bien valorada dentro del partido, y sobre todo en Madrid, es Isabel Ayuso. Es lo que veo yo.
Vamos a ver, claro, esto de las elecciones tiene su contexto, el hecho de que, claro, yo creo que a lo que se refiere de meter a Vox en el gobierno, ¿vale?, con cartera, para entendernos. Entonces, la verdad que bueno, nosotros evidentemente, Vox es una cosa y nosotros otra, y así de claro, que vale, que otra cosa es que nos apoyen, que haya apoyos concretos, pues en el caso de Andalucía, ¿no?, que puede ser el
pacto llamado de investidura, eran eso, no de gobierno. Yo no creo que Vox se vaya a conformar con un pacto de investidura, los que reentran en el gobierno.
No, claro, Vox a Vox a poco que se le dé, pues lógicamente lo que quiere es tocar gobierno, es la única manera, y aquí en Canarias, pues lo que pretenden es entrar en el Parlamento.
Sí, pero a ver, ni Vox ni Partido Popular desean Madrid un gobierno de izquierda. Es decir, que no, parece eso, que están prácticamente condenados a entenderse.
Evidentemente, ese es el punto de encuentro, ¿no? Y lo mismo que Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos, bueno, pues tampoco querrá decir, digamos, la parte constitucionalista, ¿no? Que somos...
No sé, vete a saber con Ángel Gabilondo, porque al fin y al cabo, sí, es cierto que no, pero fíjate, es un buen candidato, que Ángel Gabilondo, por su carácter, sí, ¿no? Tan tranquilo, sí, tan ponderado.
Está claro que es una persona que, bueno, lo que pasa es que se le atribuye ahí, que sí, bueno, un poco soso. De hecho, no sé, un poco la campaña, la verdad es que lo han definido de alguna manera, vamos, o...
las típicas críticas que siempre han hecho a la figura de Gabilondo la han utilizado a la inversa. En vez de valorarlo como un aspecto negativo de su personalidad, lo que hacen es revertirlo como algo positivo. Ha sido una campaña inteligente. Creo que es bastante buena en ese sentido.
Que por ese lado también Gabilondo ha puesto ya su línea roja y ha dicho que con Podemos, o sea, con el Pablo Iglesias, sí, no pacta. Sí. O sea,
ya.
Él también ha trazado que bueno, habrá que ver hasta qué punto, que por ese lado...
Semi, yo creo que tú y yo estábamos pensando lo mismo, en plan, ¿no te recuerda eso a yo no poder dormir tranquilo, claro, teniendo a Iglesias en el gobierno?
Que a Gabilondo...
Ya, pero que Pedro Sánchez no es Ángel Gabilondo, ¿eh? No sé.
No, pero por
sí,
eso...
Sí, pero Ángel Gabilondo hará lo que diga el partido, porque él es un hombre de partido.
Escucha, José Eduardo, lo que diga el partido no, lo que diga Pedro Sánchez desde Moncloa.
Es cierto, también tienes razón.
Sí, también.
Es verdad, tienes razón.
Me entiende, yo creo que, desgraciadamente, yo creo que Gabilondo, bueno, ahora él podrá decir lo que quiera y Pedro Sánchez estará diciendo, oye, Ángel, relájate, ¿vale? Que ya veremos lo que pasa y ya te diremos lo que tienes que hacer, ¿entiendes? En función de, lógicamente, del resultado, ¿no? Del resultado final, pero que desgraciadamente, hombre, Ángel Gabilondo lo tiene claro, ¿no? Lo tiene claro también por ese lado, pero bueno, la verdad que ese tipo de cosas... viendo lo que ha pasado en su partido, pues da un poco de risa también, ¿no? Decir que no pactaría con Podemos. Escucha, que igual también lo está diciendo de forma clara, porque igual Podemos no entra ni en la Asamblea de Madrid,
sí,
por el número de votos, que esa es otra.
Cierto.
Porque Pablo Iglesias tiene que meterse ahora una campaña que ni te cuento,
La intención de voto a Podemos, desde que él anunció que es el candidato, ha descendido, no ha ascendido.
Claro.
Es que es curioso, entre los propios votantes de Podemos.
El que pensaba que iba a ser un revulsivo, pues resulta que...
Todo lo contrario. Bueno,
que puede ser todo lo contrario, conociendo ya al elemento, evidentemente. Yo creo, es decir, él claramente ya se ha expuesto como vicepresidente del gobierno y poco más, porque no quiero ni decir las carteras que llevaba, porque no hizo nada, derechos sociales y agenda 2030.
Entonces, llevaba mayores. La residencia de mayores dependía de Pablo Iglesias. Y donde ha habido el mayor problema con la pandemia.
Exactamente. O sea,
que recordemos
yo creo que se ha retratado como gestor y entonces él era un poco el Pepito Grillo de Pedro Sánchez. Ha sido a lo que se dedicaba. Entonces, su credibilidad y su imagen, yo creo que está bastante tocada y por lo tanto, a ver si llega al 5%.
Tenemos reacción de los oyentes. Vamos a ver qué nos dicen.
Como Casado siga utilizando los votos de los ciudadanos al Partido Popular de una manera tan exigente, va a terminar exactamente en la misma cesta que Inés Arrimada. Igual, yo comparo a Casado con un osito de peluche. Eso es lo que hay. Por eso Ayuso se lo come.
Bueno, más o menos lo que acaba de decir José Eduardo, ¿no? El ayusismo de Madrid.
Exactamente. Sí. Es que tal cual.
Oye, que parece ser que, vamos, Ayuso prácticamente no puede ir por la calle tranquila dando un paseo, ¿eh? Porque la gente la saluda, la adora
en Madrid.
Sí.
Pero
sí,
es tremendo, con la caña que le han dado, ¿eh? Con los palos que le han dado desde diferentes medios de comunicación, y también hay que decirlo, ¿no?
Pero
es tremendo.
Javier, lo mismo que con Martínez Almeida, que ellos sí tienen una posición de esfuerzo por la gestión que han desarrollado, y la gente ha valorado la gestión, tanto Ayuso como Martínez Almeida, que son, bueno, dos perfiles. A la Ayuso, además, es un poquito más el chapalante, a mí me gusta más el estilo de Martínez Almeida, ¿vale? Es algo más, no sé, incluso hasta más graciosillo a veces, más pícaro, ¿eh? Y Ayuso a lo mejor es mucho más, pero bueno, eso va, oye, con la forma de ser de cada uno, porque cada uno somos como somos, ¿no? Y yo soy como soy, y José Eduardo es como es, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que Ayuso, como te digo, lo que tiene, el valor que tiene, bueno, es la gestión, que en una situación de pandemia además, oye, y en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que no es, bueno, pues no es la Comunidad Canaria, ni es la Comunidad de Madrid con todo lo que eso conlleva. Entonces, la posición de fuerza que tiene, la buena gestión que ha hecho y después el tono que tiene, cierto desenfado, sí. Es joven, en fin, tiene una serie de cualidades que puede, lo que pasa que el reto que tiene, ojo, de 30 diputados pasará a 68, para mayoría absoluta.
Sí, va a ser complicado. Vamos a cambiar de asunto porque se reúne hoy el Consejo de Gobierno una vez más. Será pues, a las 7 de la tarde, ¿no? Cuando vamos a conocer medidas. ¿Hay que endurecer las medidas para la Semana Santa? Ojo a lo que puede pasar en Tenerife y en Fuerteventura, porque no se descarta un nivel 4. Nosotros estamos en Gran Canaria, estamos prácticamente estrenando este nivel 3. Cierto es que Fuerteventura y Lanzarote también.
Estamos en 3.
Estuvimos 2 y medio, pero estamos en 3 del jueves pasado.
Bueno, 2 y medio, 3 con 3, es que...
Es un lío.
Es un lío. Y mira que en mi caso, soy una persona que está siempre atento a la política y atento a todo lo que sucede, pues me miro el Consejo de Ministros, todo, y aún así, pues mira, hasta yo me confundo y pienso que estoy en el 2 y medio cuando estoy en el 3. No, es que esto es un sinsentido, es una inseguridad jurídica.
La gente no sabe las medidas, sabe lo que nosotros constantemente estamos diciendo en hostelería, que ahora es necesario pues un test de antígeno PCR si quieres salir, pero nada más.
Hoy mismo ha habido una manifestación en frente del Ayuntamiento de la Gran Canaria, precisamente porque las medidas que se están de los hoteleros.
Los hoteleros. No, claro, pero ellos son los primeros también que están diciendo, en la línea de lo que estamos comentando, que se pierden ya con la normativa. Llega un momento que se pierden, que ya no saben qué hacer, aparte de lo que se les supone a ellos cada 2 semanas o cada 3 semanas estar cambiando las medidas, estar sacando sillas a la terraza, estar metiéndolas dentro, que si el 33% dentro, que si sí, que si no. En fin, ahora lo que han hecho es un nivel 3, que lo han suavizado por aquello de que hay cierta permisividad, por ejemplo, el tema de los gimnasios, ¿no?, que han podido abrir, si bien es cierto que tienen que tener la capacidad del 33% y hay que estar con mascarilla dentro del gimnasio,
Bueno, mascarilla siempre se ha tenido que estar con
la pandemia. Pero fíjate que por ejemplo en los gimnasios se permitía, si hacías en la parte de ejercicio aeróbico, ¿vale?, lo del escalador, la bicicleta y tal, se te permitía quitar la mascarilla, ¿vale?, porque ese tipo de ejercicio, bueno, es más intenso y la respiración y tal igual. Y ahora ya para eso te tienes que poner la mascarilla. Entonces, es lo que han hecho, ¿no? Un nivel 3 que lo han suavizado para el tema de los gimnasios, como desde el punto de vista, bueno, de salud y mercantilista, ¿no? De lo que son, porque son empresas al final también. Y el tema de la restauración, que son los que peor lo están pasando, sí, porque han tenido que sacar otra vez.
Y recordemos el sector de hostelero, sí, bueno, básicamente el comercio, los principales afectados con respecto a las medidas restrictivas por el COVID. Todavía siguen esperando la anunciada desde noviembre ayuda directa.
No. Este es el gran problema que tenemos, que son anuncios a bombo y platillo, pero de forma, la realidad, esta mañana lo decían muchos hosteleros, que lo escuché aquí en la COPE precisamente, es decir, de lo de Tenerife, que en Tenerife la manifestación ha sido brutal, por lo visto, de mucho coche, mucha pita, y estaban hablando y dicen que ellos no conocen quién haya cobrado alguna de las ayudas.
Se supone que llegan en marzo, y nos queda una semanita de marzo.
Claro, pensamos ante, ya te digo, mucho anuncio, y después nos despistamos en el hecho de llevar eso a la práctica, ¿sabes? O cometemos el error.
¿Endurecerían ustedes las medidas para Semana Santa o las dejarían como está? Claro, José Eduardo me dirá, pero si no sé cuáles son, realmente, ¿cómo lo voy a endurecer?
Es que
¿no?
desde Sanidad se está diciendo de adelantar el toque de queda a las 8 de la noche, que hoy sabremos
ayer
fue tremendo, porque del sí al no se pasaba en cuestión de horas. Sí. Parece ser que eso está descartado en un principio, pero a ver qué es lo que ocurre. Pero se decía que si había medidas, que no había medidas.
Porque la mamá dice que lo deja en manos de las comunidades autónomas.
Yo creo que ahora esta tarde lo que van a hacer es confirmar las medidas se tomaron el jueves pasado. Entonces, a no ser que haya algún repunte importante en alguna isla, yo creo que no.
Chicos, un nivel 4 es prácticamente a las 6 en casa, porque se acaba toda actividad, por lo tanto...
Un medio confinamiento otra vez.
Sí, total. Y lo hizo Lanzarote. Sí, y los niveles ahora de Lanzarote son envidiables,
Claro.
Lanzarote es tremendo.
Todavía no hay ningún informe que avale la efectividad de trasladar el toque de queda de 10 a 8 o de 11 a 10. Cuando yo vea ese informe, lo leeré y diré, pues mira, pues ha servido para algo, pero es que yo todavía no he visto ningún informe que avale la funcionalidad o la efectividad de dichas medidas. Yo todavía no lo he visto. Cuando lo vea, pues tendré una opinión más fundamentada, pero lo cierto es que yo no veo dónde está lo positivo en estas medidas. Y más teniendo presente que si tú adelantas, por ejemplo, a las 8 los cierres de los bares, restauración, etcétera, lo que vas a hacer es apelotonar incluso en un tramo de tiempo más corto a más gente. Es que, no sé, yo tengo mis ciertas dudas al respecto. Yo cuando veo un informe evaluativo tendré una opinión más fundamentada.
A mí me da que lo que van a hacer es lógicamente apretar en lo que son controlar las fiestas, ¿vale? Y las reuniones ahora para Semana Santa. Yo creo que en eso es donde habría que incidir, porque al final la gente ya también se va cansando y bueno, estamos viendo que prácticamente de forma continuada se cogen y están habiendo rebrotes. Hay rebrotes ahí ahora en una boda, en un equipo de fútbol, han habido rebrotes estos días. Entonces está claro que todo lo que son reuniones de más de 3, de más de 4 personas es lo que está produciendo el problema. Entonces, ahora de cara a Semana Santa, que lógicamente hay más tiempo de ocio, pues ahí es donde va a haber que apretar.
Fíjense lo que decía el flamante presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret.
No ha ido a mejor, estamos en nivel 3, pero prácticamente con esta tendencia igual nos vemos abocados en nivel 4, y eso todavía es mucho peor que la situación actual para Fuerteventura.
Por supuesto, no descarten ustedes nivel 4 para Fuerteventura, a tenor. Ayer creo que fueron unos 10 contagios, 10, 15 contagios más o menos, no lo recuerdo bien. Pero es que la incidencia a 14 días es realmente alta y también las UCIs están pues a un porcentaje muy alto, en torno a un 80% aproximadamente, y la presión asistencial también. Por lo tanto,
pero de ese 80% de UCI, de ese porcentaje de nivel de presión en UCI, ¿qué porcentaje es el de COVID?
No, la mayoría.
Es una
buena pregunta. No es la mayoría. Yo te lo digo yo, por los contactos que tengo yo en hospitales, tanto el de Fuerteventura como el de aquí, no es la mayoría. Pero junto a eso no se da. Sí. Evidentemente, en las UCI hay de todo, no solo están los pacientes COVID. Exacto. Entonces, faltan muchos datos. Sí, es cierto que está bien anunciar la incidencia acumulada, la incidencia acumulada, ¿qué porcentaje de la incidencia acumulada son asintomáticos? ¿Qué porcentaje de esa incidencia acumulada de los nuevos están en su casa o están hospitalizados? ¿Cuántas altas se producen al día? Es que los datos hay que darlos por completo, para hacernos una visión real de la situación.
Lo que pasa es que ahí vamos a ver, evidentemente se entiende que el gobierno está tomando las decisiones en base a las propuestas del comité de expertos. El comité de expertos pues le dice, mira, esto es lo que hay, y evidentemente es el gobierno quien toma las decisiones. Pero hay indicadores claros, y un indicador precisamente es el nivel de tensión o de presión que hay en las UCI. Lógicamente, pues eso es lo que hay que controlar para que no haya un desbordamiento y una mala atención al final.
Si estamos en una pandemia y la UCI pues tiene un incremento completamente anormal, y en este caso un 80%, pues parece que es lógico que la gran mayoría sea precisamente por efecto de esta pandemia. Entonces,
el dato
y después,
no está.
Y después también te puedo decir algunos datos.
Y aparte, lo que te acabo de decir, no es que sea una impresión mía. Esto mismo lo dijo Salvadorilla cuando era ministro de Sanidad en el programa de la 1, la hora de Televisión Española. Que los datos había que evaluarlo en su conjunto, no únicamente atender a la incidencia acumulada. Lo dijo el propio ministro de Sanidad en su momento.
El problema de Fuerteventura es que tiene, yo creo que eran casi 2.000, me parece.
Y entonces Fuerteventura tiene ahora mismo unos 2.000 casos acumulados.
Exactamente. ¿Vale?
Pero activos tiene unos 300, no llega a 300.
Vale, y de esos
unas 1.700 han recibido el alta.
Vale, y de esos 300, ¿cuáles son asintomáticos?
Es más complicado de preguntar.
Porque ese dato no se da. Es que son muy importantes todos los datos. Mira, el brote que pasó hace poco en BTC, en Buenas Tardes Canarias, del brote que hubo en BTC, ninguno era asintomático, ninguno era presentaba síntomas, que diga, todos eran asintomáticos.
Sí, eso es lo que está ocurriendo mucho, claro.
Son muy importantes.
No, y después te hacen el test. El problema es que básicamente desde que has estado con alguien que haya dado positivo, pero bueno, no quiere decir en absoluto, se te hace la PCR, das negativo, aunque tienes que estar en cuarentena, etcétera. yo no sé si están metiendo todos esos datos ahí, ¿no? Pero claro, hay gente que no muestra los síntomas.
Están todos, y te digo incluso la incidencia activa de Fuerteventura, que estamos hablando, a 7 días es de 97,72, a 14 días es de 136. Pero ojo, porque parece ser que el Ministerio de Sanidad lo que quiere, vamos a ver qué pasa, porque todo esto cambia, lo que quiere es endurecer la medida en Semana Santa de aquellas regiones, aquellos lugares que tienen una incidencia activa 14 sí, están, días por encima de 150, ¿no?
Vale.
Entonces, a lo mejor no está. Pero claro, pero ten en cuenta una cosa, espérate, porque Fuerteventura tiene 177,06, es decir, que supera los 150, pero claro, sí, pero esto depende también del gobierno de Canarias subir la fase o no.
Pero estaba hablando, pero dijo Sanidad de la comunidad autónoma, que supera 150.
Sí, de la comunidad
autónoma. Mira cuál sería la comunidad autónoma de Canarias, cuánto es.
Enseguida te digo la de la comunidad autónoma, dame 30 segundos, 136,77.
Bueno, vamos a ver.
Claro, pero después, esta tarde en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo dice nivel 4 Fuerteventura, pues se acabó, nivel 4, se endurecen las medidas. Tenerife, pues también, se endurecen las medidas. Es decir, venga chicos, nos tenemos que ir, vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre mañana.
Bueno.
Un abrazo fuerte, a cuidarse.
Venga, un abrazo para los dos, hasta luego.
José Eduardo, a cuidarte mucho.
Un abrazo, hasta la próxima.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Del fútbol canario. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Heliodoro Rodríguez López para jugar ante el Club Deportivo Tenerife. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, Derby, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros! ¡Te lo contamos todo!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
minutos a esta hora del mediodía. Vamos a actualizar la información. Eso sí, de forma breve, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Los precios industriales cayeron un 1,3% en Canarias en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que sobre el mes anterior el descenso fue del 13,2%. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este jueves una patera con 26 migrantes cuando se encontraba cerca de la costa oeste de la isla de La Graciosa. Y un último apunte, una mujer ha resultado afectada grave por inhalación de humo tras el incendio que tuvo lugar sobre las 9 de la mañana de este jueves en la sexta planta de un edificio de viviendas de la calle Joaquín Blume de Las Palmas de Gran Canaria.
De 42 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, que como saben nosotros pues tocamos todos los palos, ¿no? Deportes, sociedad, economía, política, tecnología, lo haremos pues al final del programa y como no también ocupa un espacio especial, la cultura. Se inaugura en la Casa Museo Pérez Galdós una exposición sobre el Laboratorio Galdós. Vamos a hablar con su comisaria, quien tenemos en línea, Gema Quintana. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes que nada queremos conocer qué es esto del Laboratorio Galdós, porque ha sido una idea muy bien recibida por parte de los ciudadanos, pero vamos a profundizar un poquito más en ello. ¿Qué es esto del Laboratorio Galdós?
Bueno, el Laboratorio Galdós, que seguramente los oyentes ya conocerán porque está funcionando desde el 2018, es una iniciativa de creación y de reflexión artística, un proyecto cultural que se inscribió dentro del programa del Bienio Galdosiano y que se cerraba en el 2020. El Laboratorio Galdós es un recorrido que a lo largo de estos 3 años ha generado 3 espectáculos. Ana, también a nosotros nos llevará el olvido, de Irma Correa, El crimen de la calle Fuencarral, de Fabio Rubiano, y por último, El último viaje de Galdós, de Laila Ripoll y Mariano Llorente, que estrenamos en octubre pasado en el Teatro Pérez Galdós. Y bueno, nuestro sueño como proyecto cultural era que al final de este recorrido poder hacer, por un lado, una memoria que recopilara todos los materiales escritos y reflexiones en torno al proyecto, y por último, una exposición que en la Casa Museo tiene el mejor lugar para implantarse.
Gema, ¿se ha conseguido las expectativas, ha cumplido las expectativas este Laboratorio Galdós? ¿Se ha conseguido con lo en un principio presupuestado, bajo el punto de vista de lo que se debe lograr con Laboratorio Galdós?
Pues yo creo que sí, que la valoración final es bastante positiva, porque este proyecto, una de las cosas que quería generar era llevar a cabo una creación contemporánea a partir de la idea de Galdós. No se trataban de montajes al uso de textos galdosianos, sino a partir de su vida, de su obra y de sus ideas para generar otro tipo de proyectos con una visión más contemporánea y además con un intercambio, digamos, dramatúrgico con dramaturgos de otras latitudes y diferentes generaciones creativas, pero además tenía implícito un carácter participativo del público, que para el proyecto era lo más importante, abrir el proceso a la participación del público, que lo hemos hecho por varias vías. Primero invitamos al público a la primera lectura de cada una de las obras, también les invitábamos a mesas con expertos y expertas, que es lo que nosotros llamamos estado de la cuestión, y finalmente la parte estrella de esta participación de la ciudadanía era el llamado ensayo y error, en que 30 personas podían asistir a los distintos ensayos y error que íbamos realizando y participaban de alguna manera en poner en crisis lo que en ese momento estaba montado de la obra. Y en este sentido ha sido muy, muy positivo, porque empezamos en 2018 con un grupo de participantes bastante extenso, pero a lo largo de estos años, en el 2020, de hecho, por culpa del COVID, no hemos podido ser tantos como quisiéramos, pero hemos tenido un grupo de 500, bueno, casi 600 asistentes de creación, adultos, digamos, y por la parte juvenil también han participado alrededor de 1.700 y pico jóvenes de los distintos institutos de la isla. En esta parte del proceso.
Claro, entiendo que es sorprendida por cómo ha cogido la gente, el público, esta propuesta, ¿no?
Sí, es maravilloso. Había como muchas ganas de entrar en las tripas de los procesos, y creo que la exposición es un paso más en ese sentido, porque ya, digamos, con la calma de no tener una fecha de estreno, pues tenemos un espacio que va a estar abierto hasta el 31 de julio, en el que al que pueden acercarse y ver materiales, además materiales que se desecharon, porque dentro de este proceso de experimentación nos permitimos el lujo de probar diferentes materiales, no solo de utilería, tres o vestuarios, sino también incluso interpretativos. Y en esta exposición van a poder ver cosas que no están en la puesta en escena actual y que sí disfrutaron esos asistentes de creación que vinieron a determinados ensayos donde esos elementos entraron en juego. Son elementos que se desecharon y que se van a encontrar ahí. Por supuesto, también muchos otros que sí, que están en las propuestas de los espectáculos que actualmente continúan en gira.
Gema, yo creo que lo importante es dar a conocer aún más, sobre todo a las nuevas generaciones, quién fue don Benito Pérez Galdós y sobre todo lo que logró, todo lo que consiguió. ¿Exactamente se ha logrado con este Laboratorio Galdós? ¿Se ha notado esa repercusión?
Pues sí, la verdad es que sí, porque dentro del propio proyecto cultural, como te digo, ha habido participación de público juvenil, creo que en unos números bastante valorables, pero además de eso, uno de los proyectos del área pedagógica que yo coordino se llama Colaboratorio Galdós y consistía precisamente en un proyecto intercentros donde jóvenes que están estudiando ciclos relacionados con la parte técnica o estudios relacionados con la parte artística de las artes escénicas, música, interpretación, la parte plástica, nos pudimos reunir y llevamos a cabo un espectáculo en la calle, donde no solo acercamos al público el talento de todos estos jóvenes que se están formando para el futuro, sino que también les acercamos a ellos y al público que participó a la figura de Don Benito. De hecho, ellos estaban muy vinculados a esta idea de que Benito Pérez Galdós también fue joven. Benito Pérez Galdós se fue a Madrid a construir su carrera y también tuvo que luchar mucho para buscarse un sitio dentro de la literatura, y en ese sentido ellos conectaban muy bien con la persona de Don Benito, que digamos conocían solo a través de sus novelas, pero pudieron profundizar más en su parte humana. Así que en ese sentido muy satisfechos.
Claro, se pueden sentir incluso identificados. Bueno, pues ya saben ustedes, será hasta el 31 de julio, ¿no? Se inauguró este 25 de marzo esta exposición, un recorrido por estos procesos experimentales y participativos de este proyecto cultural, como no puede ser de otra manera, inspirado en el genio de las letras universales, Don Benito Pérez Galdós. ¿Algo más que añadir, Gemma?
Bueno, sí, me gustaría decir que, aunque tengamos unas visitas guiadas que va a llevar a cabo Abraham Santa Cruz, uno de nuestros intérpretes, también la Casa Museo va a estar abierta en su horario habitual y se pueden llevar a cabo visitas, además con los guías de la casa, que son gente maravillosa y que se han formado en el proceso de montaje de la exposición, para poder contarles al público también algunos de los secretos de este laboratorio Galdós. Así que les invito a que aprovechen esta Semana Santa y todas las fechas venideras hasta el 31 de julio para acercarse y aprovechar y visitar la casa natal también, que es una maravilla.
Desde luego que sí, conocer más peculiaridades de Don Benito Pérez Galdós. Gemma Quintana, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura. Si se elevara el precio en el origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce cincuenta y dos minutos. Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Bueno, pues encantado una vez más. Oye, por cierto, menudo ni dineral se ha pagado por el primer tuit. Casi 3 millones de dólares.
Correcto.
Tremendo.
Sí, bueno, pero al final es lo que vienen a trabajar esos, ese ecosistema digital, ¿no? Esos nuevos criptoactivos, activos virtuales, en este caso a través de un tuit, que la verdad es que por lo menos es original. Tampoco, no era de extrañar, esto tenía que pasar de alguna forma, y realmente se basa, pues bueno, en esa revolución que ahora denominan de los tokens no fungibles, ¿no? Pero bueno, yo pienso que va a tener bastante trayectoria, pero habrá que ver hasta dónde avanza este nuevo formato de NFT, ¿no? Pero ya veremos. O sea, ahora mismo yo lo veo un poco como una herramienta comercial, simplemente, ¿no? Pero yo pienso que puede tener muchas verticales. De momento es la curiosidad.
El Twitter era just setting up my Twitter. Algo así como configurando mi cuenta de Twitter, ¿no?
Literal.
Y además fue el 21 de marzo de 2006.
Sí. Sí.
No, ¿Qué quieres hacer con esto, Emilio?
Pues principalmente venderlo. O sea, es decir,
El comprador.
El comprador.
Guardarlo, hombre, para dentro de 10 años venderlo por el doble.
Sí, pero por eso te he dicho que al final, a ver, esto es como lo que digo, esto es como si Elon Musk mañana pone un Twitter y dice, bueno, ¿y quién quiere esto, no? ¿Qué se lo voy a dar? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que las condiciones de contratación dentro de la propia plataforma de Twitter, ¿no? Habría que ver si son compatibles con la comercialización de este tipo de mensajes a través de la plataforma, que es que esto no se ha puesto todavía encima de la mesa y nadie está hablando de ello tampoco.
Porque si se puede comercializar este, ¿se podrá comercializar otro, o no?
Yo a donde voy es que Twitter puede tener también derechos de comercialización si tú vas a vender algo que es un activo de su propia plataforma. Cuidado.
Es decir, que si yo mañana pongo un Twitter, bueno, evidentemente pues no se va a vender, ¿no? Pero que existe esa posibilidad de que se pueda vender y vete tú a saber también los ingresos que puedo tener yo, ¿no? Y sobre todo si realmente es mío, es de la plataforma. Poco va por ahí.
Sí, efectivamente. O sea, aquí lo que se tiene que poner también en tela de debate es que, bueno, vale, yo soy capaz de vender un tuit, ¿no? O sea, para ti, para comercializarlo, pero yo realmente tengo capacidad para comercializar eso, o sea, yo como usuario. O sea, ¿hasta qué punto la plataforma me podría reclamar también una parte de esa cuota en caso de que me lo permita? No sé, yo creo que durante este año 2021 veremos cosas mucho más asombrosas que un tuit, ¿no? Seguramente, pues imagínate en un portal de noticias que se pudiera hacer, ¿no? También me parece algo original, pero de hecho, pienso que es algo que ha surgido como para los loles, ¿no? Dicho muy llanamente, sí. habrá que ver qué más utilidad da esto.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Te hago la pregunta, porque al fin y al cabo tú eres el experto, ¿no? En tecnología y conoces perfectamente la plataforma TikTok, ¿no? Y además que juega en otra liga porque es una barbaridad. Lo de TikTok, y que es extremadamente adictivo, ¿verdad? De eso no nos cabe la menor duda. ¿Es peligroso que los niños y adolescentes usen TikTok a tenor de muchos vídeos que vemos todos, sobre todo porque de alguna manera se pueden copiar este tipo de conductas?
Al final es el uso que le des a la plataforma. O sea, es que yo pienso que el debate gira en torno también a la protección que los padres hagan con respecto a sus hijos de cómo tienen que optimizar su tiempo. De verdad, que es que me gusta bajarlo a lo llano, es que esto es la realidad, ¿no? Y que ellos también, evidentemente, sean conscientes. Además, entre tú y yo, los chicos ya, voy a decir, de 10 años, 11 años para arriba, vienen muy espabilados, ¿vale? O sea, saben muchísimo del entorno digital, muchos ya de ellos son nativos 100% digitales. Es decir, ya los hijos pueden enseñar mucho más a los padres, pero ahí es lo que siempre hablamos, la responsabilidad de los padres para con ellos. Y no tiene que ser al revés. ¿Esto qué puede dar? Pues eso, conductas de mal gasto de tiempo, de que ellos realmente, oye, pues no sé, pues pierdan quizá el norte de lo que es realmente importante en la vida, sí, la explotación de sus derechos de imagen.
Hay muchos vídeos que rozan el erotismo, ¿eh? No voy a decir la pornografía porque son palabras mayores, ¿no? Aunque seguramente alguno podrá decir que sí, pero el erotismo seguro.
Hombre, fíjate, si hiciéramos ahora un recap de plataformas ahora mismo que, bueno, sí, ya llevan tiempo, sí, pero están asentadas como OnlyFans...
Pero no es para todos los públicos, eso es lo que quiere decir, que a lo mejor se debe establecer cierta permisibilidad, ¿no?
Hombre, no, yo pienso que aquí la culpa también es de la plataforma, es decir, tiene que controlar muy mucho todo lo que se está subiendo a la misma. Entonces, eso ya sí sería, pienso que responsabilidad de la plataforma lo que se sube. Lo que también te digo, y voy a decir a favor de la plataforma TikTok y todos estos medios, es que tampoco les podemos privar a nuestros hijos de que estén en ellas. Y esto suena, y además, y voy a decir por qué, porque privarles del ecosistema donde ellos se comunican, donde muchos de ellos socializan, también es un problema de cara a su relación con el resto de los niños y de los chicos, de las niñas.
Pero si es un acto, por ejemplo, de violencia de género, es un vídeo de un minuto, ¿no? TikTok, violencia de género, xenofobia o, en fin, cualquier otro tipo de delito, ¿no?
Sí.
¿Esto también se debería controlar o no se debería controlar?
Hombre, por supuesto que se debería controlar.
¿Se está haciendo en TikTok? No.
Es que aquí nos metemos en un berenjenal. La pregunta es un poco jodida, ¿no? Dicho malamente. Pero, a ver, que se hará en el 95, venga, voy a ser yo muy optimista, por ciento de las veces, sí. Pero hay muchas veces que hay contenido que se escapa al control de la plataforma. Bueno, esto, si te metes en Twitter, no te digo lo que te puedes encontrar ahí.
Sí, no,
Twitter seguro. No tiene filtros, por ejemplo.
No tiene filtro, efectivamente. Pero YouTube sí tiene filtro.
YouTube sí tiene
filtro. YouTube es muy raro encontrarte, bueno, pues algún vídeo que pueda llamar poderosamente la atención, ¿no?
Sí,
estar durante YouTube. Unos minutos, algunas horas, pero enseguida lo borra.
YouTube y Twitch es casi instantáneo. O sea, además tiene un algoritmo muy bueno, un sistema de protección muy bueno, y yo pienso que quizás es un modelo que debería ser replicable.
Bueno, estamos acabando ya. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque la verdad es que se ha generado bastante inquietud con esto de Netflix y privar la cesión de las cuentas. ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Es decir, si yo contrato un plan de 4 cuentas y teniendo en cuenta que tengo la posesión o la propiedad, nos quedan segundos nada más, sí. ¿Yo no lo puedo ceder a otras personas?
A ver, sencillamente, las condiciones de la contratación, cuando nosotros suscribimos ese arrendamiento, ¿no? Eso que nos provee de una serie de servicios como estos, pues tendremos que entender lo que ponga el contrato. Si el contrato es a los 4 años, quizá la estrategia de Netflix sea interesante, es decir, o inteligente en este caso. Oye, ¿terminas el tiempo de suscripción? Pues ahora yo voy a poner unas nuevas condiciones. Lo que pasa es que en todo caso, A, los usuarios tendrían que aceptarlas, y B, se tendría que haber cumplido el plazo. Cambiar las condiciones generales de la contratación que te hayan expuesto ya de por sí se presentan de forma unilateral ante los usuarios, pero en este caso pues no creo que quizá Netflix ha hecho un brindis al sol en este caso.